La Radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 27 de noviembre, día en el que va a comenzar esta tarde el debate sobre el estado de la ciudad en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Los representantes de los consejos municipales, de asociaciones y colectivos expondrán sus necesidades. Los representantes políticos tomarán buena nota de ellas y mañana responderán a las reivindicaciones cada uno de los grupos políticos. El equipo de gobierno se enfrenta a escuchar los mismos problemas que el pasado año, lo que pondría en entredicho su gestión y avalaría las críticas de la oposición. El debate, además, coincidirá con el acto organizado en IFA mañana jueves por las asociaciones empresariales para reclamar al ministro de Fomento información de cómo se encuentra ese proyecto del corredor mediterráneo que lleva años reclamándose y sin conocer si finalmente su trazado deja bien conectada a Elche para mover mercancías y pasajeros por tren en un corredor que va a unir el sur de España con Europa. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos en unos minutos en nuestra tertulia de los miércoles con nuestros colaboradores, los periodistas locales, de estos temas y otros asuntos que han estado marcando la actualidad en el municipio. También tenemos previsto continuar con la ronda de entrevistas a los portavoces políticos tras el pleno ordinario del pasado lunes. Hoy le toca el turno a la portavoz de Vox, Amparo Cerdá. Eso será a las 10:30. Y media hora antes, a las 10 de la mañana, tenemos previsto entrevistar a la prestigiosa periodista y fotógrafa, y además escritora ilicitana, María Ángeles Sánchez. Estos son nuestros contenidos para un programa La Glorieta, que siempre comienza, lo intentamos, con buena música.
Estás escuchando La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues bien, comenzamos ya las secciones musicales. La primera es la que dedicamos a las canciones de cine. Recordamos hoy al del látigo y el sombrero, el personaje más famoso del cine de aventuras, Indiana Jones, el añorado arqueólogo, una saga que nos hizo disfrutar del mejor cine de este género, donde el humor no faltó y las historias bien contadas gracias a ese gran mago del cine que es Steven Spielberg. La Orquesta Sinfónica de Londres fue quien puso la banda sonora a Indiana Jones de forma magistral con la música de John Williams.
We'll be right back.
Pues esta es la magnífica banda sonora de Indiana Jones, que viene muy bien también como preludio a esa aventura que van a emprender el equipo de gobierno y la oposición con el inicio esta misma tarde del debate sobre el estado de la ciudad con los representantes sociales, culturales y económicos y deportivos de este municipio. Y pasamos a la siguiente sección, a los clásicos de jazz. Vamos a recordar al trompetista y cantante Chet Baker, considerado como el James Dean del jazz porque tuvo una vida atormentada con muchos excesos. Y además con una muerte oscura, cayó o fue arrojado desde un tercer piso de un hotel a los 58 años de edad. I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. My heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. Should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Pues esta es la pieza de clásicos de jazz y nos vamos a la siguiente sección, a la de poesía hecha canción. Sé tú mi límite es el poema de José Ángel Valente, escritor de la generación del 50, que ha sido escogido sus versos por el grupo Prado Negro este mismo año para presentar su nuevo proyecto. Valente fue uno de los grandes poetas españoles de mitad del pasado siglo y su obra más destacada fue El fulgor.
Existencia, si acercas tu boca a la mía, si acercas tu boca, que llenará mi cuerpo de tu vida. Reténme, sé tú mi límite y yo la imagen de ti. Sé tú mi límite.
En la sección de música actual hablamos del cantautor gaditano El Barrio, quien va a presentar el mes de diciembre y en concierto en Madrid su nuevo disco, El Danzar de las Mariposas.
Thank you. sin su huella. Por cada mujer que llora, llora la vida y llora la agua, y llora la dolorosa, una sangría en la mañana.
Tele-Elch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41.
101.4, Tele-Elch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Bien, son las 9 y 18 minutos de la mañana y ya estamos preparados, lo hemos dicho al principio de este programa, La Glorieta, para desgranar los temas que tenemos previstos con el fin de analizar por dónde va la actualidad local. Y para ello tenemos con nosotros a colaboradores habituales, a la periodista Genoveva Martín. Muy buenos días, Genoveva.
Hola, muy buenos días.
Y al periodista Sacramento Alvear. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenidos a esta tertulia de una semana que viene cargadísima de muchos temas, pero que comenzó con el pleno ordinario y sobre todo con esa celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Una celebración que se llevó a cabo con distintos actos, donde se implicaron colectivos, asociaciones, escolares, uh-huh. y donde también esos actos marcaron el pleno, porque por primera vez y de forma insólita, Elche, al igual que otras ciudades españolas, no consiguió la unanimidad institucional por culpa de Vox. Ya ha dicho que no cree en la ley integral de la violencia de género, y en el pleno fueron esos los argumentos que dio, incluso asegurando que hay intereses creados en la sociedad para realizar esa ley de género que ellos no creen, que consideran que criminaliza al varón, al hombre, y que por tanto rechazaron cualquier declaración institucional. ¿Qué opinan los periodistas?
Bueno, yo qué opino, digo, me río por no llorar. Vamos a ver, donde hay Vox, y permitirme el juego de palabra, no hay voz para las mujeres, está clarísimo. Bueno, y luego, en fin, esto de que no creo en la ley de violencia de género, como dice Vox, vamos, las leyes no son asuntos de fe. Las leyes se hacen de forma razonable y en base a estadística y a problemas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Para la fe están las iglesias. Bueno, en cualquier caso. Bueno, no es era de esperar. Tiene dos concejales del Ayuntamiento de Elche. ¿Dónde está Vox? No ha sido posible hacer una declaración institucional. Bien, yo creo que a nivel de respuesta de calle, la respuesta de calle en toda España ha sido a la altura de lo que se esperaba. Es decir, que continúen teniendo a las mujeres enfrente, porque claro, lo que no se puede negar es lo que está pasando. Lo que está pasando es que continuamos con el mismo problema, porque la violencia contra la mujer no es una cosa puntual, y lo sabemos. Es todo un sistema establecido es una violencia transversal y por lo tanto tenemos que tomar determinaciones no solamente desde el punto de vista judicial, sino que tenemos que tener otras herramientas para combatir esto, y en primer lugar es la educación, tanto en casa como fuera de casa, como en los institutos, en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo hay una cosa que me gustó mucho, fue el acto que hubo con los institutos en la plaza del centro de congreso. Ahí, bueno, aunque es verdad que lo tenían todo preparado y siempre hay que relativizar lo que verdaderamente sienten o piensan los adolescentes, hubo un acto donde se reflejó la preocupación de la juventud por la violencia contra la mujer. Vale. Otra cosa es lo que pasó por la tarde y que me tiene todavía muy cabreada, que es que a la misma hora, una cosa inexplicable, teníamos un acto en la Plaza de Barcelona y luego otro acto a la mismita hora en la Plaza de Baix. Vamos a ver, ¿estamos locos? Bueno, en este caso, ¿estamos locas? Las explicaciones que se me dieron por parte de ambas partes...
A mí me sorprendió muchísimo.
Bueno, yo a mí además me tocó olímpicamente las narices, porque entre otras cosas...
Y andar, te tocó
sí,
andar.
Me pateé hasta la Plaza de Barcelona, lo que me viene muy bien para la salud. Pero, me dicen, si es que tú fíjate, ahora en la Plaza de Baix, y después de esperar la Itemerata, porque yo pensaba que saldría de la Plaza de Barcelona, y como hacemos siempre, y terminar en la Plaza de Baix, donde se leería una manifiesta. No, en absoluto. Cuando vi que empezaban a leer cosas ahí arriba, digo, bueno, pues hasta luego, Lucas. Me bajé hasta la Plaza de Baix y cuando llegué había terminado. Y entonces ahí trinqué a los que había y digo, vamos a ver, explicarme qué ha pasado. No, ha sido un malentendido. Cuando teníamos los carteles nos dimos cuenta que todos teníamos la misma hora. ¿Qué me estáis contando? Con vos, que os está soplando en el cuello, en la cabeza y en todas partes, tenéis la poca vergüenza de dejar que haya dos actos a la misma hora para que no se vea el grueso de las mujeres que están protestando. Así que así estoy, cabreada.
O sea, ¿me quieres decir que en este pueblo, que no somos nada en comparación con el resto de España...
Bueno, somos la tercera ciudad...
No somos nada, por lo que estamos viendo no somos nada. Había un chiringuito que montó el tema en la Plaza de Barcelona y otro chiringuito que montó el tema en la Plaza de Baix.
Pues no sé si eran dos. No sé si eran dos.
Porque lo que dice Vox, que por cierto, hay que tener en cuenta una cosa... no sé si, desgraciadamente, el tema de Vox es perfectamente claro y continuo. Es como si fueran los independentistas o los vascos.
En la gota china.
Mire usted, esto es lo que nosotros pretendemos.
¿Claro?
Creemos que es legal cambiar las leyes o cambiar lo que sea para hacerlo. Entonces, claro, ¿qué va a hacer Vox? Pues seguir lo que piensa su partido. No, igual que los independentistas han dicho, como eres un cobarde, estás vencido, te vamos a exprimir aquí ahora para sacarte el jugo. Y los otros independentistas vascos están diciendo... Apreteu, catalán, apreteu, que estamos esperando a nosotros. Eso está claro. Ya, igual que lo de Vox. Sí, lo de Vox está perfectamente claro. Y por eso le han votado 4 millones.
Bueno,
lo que sea. La cuestión es...
Chiringuito arriba y chiringuito abajo no había, porque chiringuito es una palabra que está en boca de Vox, y no le voy a dar a Vox ni siquiera esta satisfacción. Lo siento muchísimo.
Lo que sea,
le tendrán siempre enfrente.
En cualquier caso, estas cuestiones de cuidar la educación de los jóvenes, que todos los psicólogos están diciendo, hay un incremento enorme de la violencia de jóvenes contra las mujeres, de la violencia intersexual en las mujeres, es un tema prioritario en el país.
Absolutamente.
Es que está siendo ya absoluto. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué forma? ¿La ley que hay realmente resuelve la cuestión o no? Habría que buscar otras medidas. Habría que ver, yo qué sé, cambiar las leyes.
No,
te empezó diciéndote que lo que había que hacer es empezar por la educación precisamente de los más jóvenes.
Vamos a poner los medios. Lo que no puede ser es que cuando ponemos los medios, inmediatamente la derecha pone el grito en el cielo, porque no es solamente
la derecha no, ¿eh?
Y no hay dinero.
Ciudadanos y el PP ha votado que sí, o sea que...
Pero luego cuando se toma acciones verdaderas en los institutos, dedicando unas horas en vez de a la religión a educar a la gente, entonces nada, es que se viene ese infierno, vamos, estamos haciendo cosas horrorosas. Vamos a ver, señores, educación sexual en los colegios, sí, dado por gente especializada, sí, ¿vale? Educación cívica, sí, porque es que ya dejaremos de ver las barbaridades que están moviendo en la calle, si nos damos. Todo eso es dinero, todo eso son profesores, todo eso es un consenso de una puñetera vez para la educación. Bueno, desgajando, la, además...
Algo habrá que hacer, porque...
La religión de lo que es la sociedad.
La educación sexual como asignatura creo que ya es necesaria.
No, es imprescindible.
A gritos cuando vemos que no hay...
Niños de 8 años que están leyendo porno.
Efectivamente, a la pornografía por internet en los niños de 8 años.
Hombre, o sea, hombre.
Creo que es una necesidad.
Escucha, pero os voy a contar una anécdota.
¿Quién dice que no?
Pero es
yo
que...
he empezado diciendo eso, ¿eh?
Escúchame, que haya... pero tiene que haber un consenso.
Claro, ese es el
problema. Claro, es que no haya una declaración institucional de la, contra la, por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vale, bien, bien, de acuerdo.
Lo
es una barbaridad, pero las consecuencias no son tan graves como claro. Que no seamos capaces todos de ponernos de acuerdo en que hay que hacer una reforma a fondo de la educación.
Sí, señor.
Y desde luego no hay que mirar a la otra parte ni santiguarse cuando se está hablando de educación sexual. ¿Pero qué me estáis contando? Si los niños de 8, 9 y 10 años a través de sus terminales digitales que papá y mamá compran porque mi niño o mi niña no va a ser distinto a los de los demás y tengo que controlarlo, ¿qué puñeta lo estás controlando? Si tiene acceso a todo lo contenido pornográfico y les estás velando el cerebro para tener una relación sexual en condiciones con cualquier persona, confundiendo los términos, ¿eh? Y uniendo la violencia con relación sexual, a la mujer como un mero objeto de satisfacción. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Es que es alucinante.
Estamos hablando de las cifras que luego tenemos claro. En la sociedad. Mujeres asesinadas, menores violadas...
Estamos hablando de una opinión, una columna de opinión, que ayer o antes de ayer sacaba nuestra compañera en el diario Información, que fue delegada en Elche, no recuerdo el nombre ahora.
¿Delegada de qué?
Mariola.
Mariola. Mariola diciendo, no solamente es el internet, ni la escuela, ni tal, es el reggaetón, es las canciones, bueno, es lo que está oyendo la gente joven.
Sí.
Hay un desprecio total por la mujer en
por
esos temas
supuesto.
Musicales.
Precisamente los institutos, que ahí les alabo el gusto, seguramente son sus profesores, les hicieron improvisar unos reggaetones... Para demostrar lo que había, pero reggaetones
al contrario. El Montserrat Roig tiene un premio nacional.
Claro, tiene un premio nacional.
Autonómico, sí. Precisamente por un cortometraje de un reggaetón que está al revés, ¿no?
Claro, sí, que ensalza la igualdad sí. Y las relaciones sanas.
Efectivamente.
Evidentemente, quiero decir, los institutos no pueden hacerlo todo. Eso ya lo sabemos.
Absolutamente claro.
Ya lo sabemos.
Tampoco se puede hacer nada a nivel nacional. A nivel de la península ibérica, por llamarlo de alguna forma, sobre educación. Porque cada una de las autonomías tiene un plan distinto de educación, con lo cual es muy difícil coordinar esas acciones que son de urgente necesidad.
Pero
sí, hay una cosa que se puede establecer, que es un marco general donde entra educación sexual, claro. Esto, lo otro, lo demás.
Deberíamos.
Claro, vamos a ver, Sacra, tú sabes perfectamente que cuando se quiere se puede. Pero claro, es que uno tiene pone la radio, pone la tele, lee los periódicos, ya no sabes qué hacer. Y resulta que dice, ¿pero esto qué es? ¿Es un juego de niños? Nuestros políticos nos están tomando el pelo de una manera absoluta.
Ahí estamos. Es que ese es el problema que tenemos. Es decir, es que la gobernabilidad de este país es un asunto, por lo visto, muy difícil o muy extraño,
no sé
pero
si
cada uno va...
terceras elecciones, pero bueno.
Bueno, todo es posible. Todo
son las 9:30 y hay más temas. Vamos con los políticos locales, porque Geno ha dicho los políticos nacionales si nos están tomando el pelo. Vamos con lo local. ¿Nos están tomando el pelo los políticos locales, Geno?
Bueno, vamos a ver.
Te lo digo porque hoy mismo el debate de la ciudad se inicia y así que tanto todos los representantes de la sociedad van a tener voz en ese debate, van a explicar sus necesidades, los problemas, reivindicaciones, así que te doy voz también aquí en esta tertulia como preludio a ese debate.
Bien, vamos a ver, me parece estupendo de que se dé voz a los colectivos. Otra cosa es que luego la voz se quede clamando en el desierto, ¿eh? Es decir, eso está claro. Bien, cuidado, el estado de la ciudad como el debate sobre el estado de la nación... puede quedar, pues eso, en un mero canto de sirena. Es decir, venir colectivo, que me vais a decir lo que necesitáis porque somos un ayuntamiento transparente y porque somos un ayuntamiento muy, muy preocupado por las necesidades ciudadanas.
¿Hablas con conocimiento de causa? Porque hemos tenido varios debates sobre el estado de la ciudad.
Sí, he seguido algunos.
¿Y consideras que son paripés?
Hombre, pues ahora mismo, en los últimos 10 años que no estoy en activo, no he seguido el tema y sería atrevido, por mi parte, decir no se ha cumplido absolutamente nada de lo que piden los colectivos. Pero, en fin, yo creo que es un poco de postureo.
O sea, ¿nos están tomando el pelo los políticos locales?
Pues hombre, no, es que es lo que...
Es postureo político.
No es una cuestión de tomarte el pelo, es que ahí va cada uno a exponer lo suyo sin preocuparse realmente de por lo demás. Mi partido opina que la calle tal debía ser asfaltada. Y el otro partido dice, no, ya tenemos el presupuesto hecho para dentro del año que viene, que ya veremos a verlo, y estamos siempre en las mismas. Pero sentarse a hablar y decidir, vamos a establecer unas líneas básicas de este pueblo. Esto, esto, esto y esto. ¿Qué os parece durante los próximos 2 años? Pues venga, vamos a por ello. Luego ya lo demás será pecata minuta, si la calle o la acera o el otro o tal cual, pero vamos a por estas cosas gordas. Eso no lo hace nadie, ni aquí ni en el Estado.
Claro, hombre, este año se han aprobado 2 planes de inversiones. El ayuntamiento ha aprobado 2 planes.
¿Y la inversión realizada, a mes de diciembre? ¿Un 13% según el que manda?
Según el que manda, un 13%. Claro, según la oposición, el Partido Popular, un 10%. Ayer mismo Pablo Ruz decía que...
¿Y qué ha pasado con el 87?
Claro, tú puedes aprobar todos los planes que tú quieras, pero si luego...
Pues están en contratación. Dice el equipo de gobierno que están en contratación. Entonces, como se tardó tanto en aprobar el presupuesto de este año...
¿Dónde tenemos el problema? ¿En contratación?
Despedidos todos.
No, pero bueno, vale, voy a perdonar este año, pero los años anteriores, ¿tenemos las cifras de los años anteriores? ¿En cuánto se ha ejecutado en años anteriores?
No recuerdo, pero siempre hablaban de un 40 y pico la oposición y un 50 y pico el equipo
Entonces,
de gobierno.
Tenemos un problema en contratación.
Sí, sí. Por otra particularidad, tenemos superávit. O sea, por primera vez tenemos superávit, que por cierto tenemos que dedicar a la deuda.
Si no hay ejecución, va toda la deuda.
Vale, es que esto es como el que guarda las facturas dentro del cajón y dice, mira, ¿cuánto hemos ganado? No, es que te toca pagar todo lo que tienes en el cajón. Claro. Ya veremos a ver cuándo las pagas. Claro, es que esa es otra. Y lo que ocurre luego muchas veces.
La pregunta del millón es saber, vamos a ver, ¿hay un problema en contratación o no? Pues, ¿o es que estamos guardando el dinero para pagar la deuda?
Tiene que haber un problema en contratación porque el último concejal de contratación, creo recordar, que aquí en estos micrófonos dijo que se quería incrementar la plantilla en contratación, uh-huh. Porque al igual que en la Generalitat Valenciana, en el gobierno valenciano, cuando Mónica Oltra dijo que también había mala pata en el gobierno valenciano porque no había suficientes funcionarios, pues querían incrementar aquí también en Elche, reforzar, por ejemplo, la concejalía de contratación.
Yo no sé cómo nos las arreglamos en este país, ni en esta comunidad, ni en este pueblo. Pero aquello de la administración electrónica, aquello que iba a ser más rápida, con menor personal en medio, todas estas cosas, que Europa continuamente nos está diciendo al Estado español, está diciendo, tienes que adelgazar el Estado, es que te va a comer por los pies el Estado, es que no hay forma de pagar.
Primero va Francia, que se cheque cagar 5 millones de funcionarios.
Bueno, pero sí, eso sí, y ahora resulta que nos falta gente por todos los lados, cuando tenemos más medios electrónicos, más medios de todo tipo para resolver las cuestiones. Es más, ahora hay bancos que ya no tienen oficinas.
No, eso seguro, no te preocupes, que los bancos van a tener 4 robots dentro de poco.
Siempre tenemos cada vez más contratar personal. Y cuando no contratamos personal funcionarial, estamos contratando personal de apoyo, de asesoramiento, etc. A ver, esto al final es un desastre. Los ciudadanos estamos poniendo en la uchica un eurico y el ayuntamiento se está gastando 1,5 euros. Pero vamos a ver, esto no puede ser. Habrá que pararlo también en algún momento y habrá que racionalizar la gestión y el gasto.
Pero además, vamos a ver, si el presupuesto se ejecutó el año anterior en el no sé cuánto por ciento, vamos a poner un 40%, ¿qué puñeta pasa en contratación? ¿Están todos de baja? ¿Ha habido fallecimiento? ¿Qué ocurre? Claro, porque no lo entiendo que en un año... contratación no funcione. Yo entiendo, no sé lo que ha pasado.
Mantengo la tesis de nuestro compañero Gaspar Macià, que hoy no está con nosotros, que dice que el problema que tienen los políticos en este pueblo es la lentitud en la que funciona la maquinaria administrativa del ayuntamiento.
Sí.
Es un caos todo lleno. Bueno,
pero es que caos no es, pero es muy lento.
Y lo que piden el resto de las administraciones.
A lo mejor lo que habría que hacer es una reforma de la función pública. Porque, no lo sé, pero a nivel nacional, ¿eh?
A ver, en la legislatura pasada cogemos a un señor presidente de la Diputación y ofrece no sé cuántos millones por hacer un palacio de congresos, auditorio o lo que sea.
Que estaría enfermo cuando lo dijo.
Todavía estamos esperando. Anteriormente habíamos conseguido un presidente de la Generalitat que el edificio de correos lo iba a hacer un centro de diseño. Ahí estamos.
Bueno, el ejemplo más claro de la lentitud y de la burocracia es la ampliación del parque empresarial. Tenemos necesidad de suelo industrial y creo que han pasado cinco años.
El ejemplo más claro de lentitud e ineficacia son los barracones escolares. Eso es sangrante.
Sí.
En este país.
Sangrante.
Y llevamos años y años y años sin que nadie ponga un euro en arreglar eso. Y cuando han puesto euros, se han formado sociedades aparte que se han comido todas las perras. Y están todos denunciados. Antes y ahora.
Sí. Y vamos a decir, vamos a decir qué partidos eran, porque no vamos a culpabilizar a todo el mundo.
No, pero quien sea, si me da igual.
El caso es que sabemos la empresa que se hizo para construir los colegios.
Claro, pero es que esa misma...
Que menos construir colegio,
esa misma empresa con otra denominación, ahora está también, otra vez están los jueces mirando a ver qué pasa con tal.
Madre mía.
Lo cierto, los barracones siguen existiendo.
Por supuesto.
Olvídate, no me cuente usted qué problema ha tenido usted con esta empresa o con la otra, ni cuánto dinero se han llevado. Lo que sé es que no han venido los barracones, no han venido a construir. Entonces, claro, llega un momento que dices, a ver...
¿Qué hacemos?
Habría que sentarse en algún momento y decir, vamos a pensar esto porque no vamos a ningún lado.
Yo, si te soy sincera, agradezco mucho no estar en activo.
Estaría
muy aburrida.
El equipo de gobierno, precisamente sobre lo de los barracones, ha desechado ya la opción de plantar el barracón en el Colegio Las Vallas en suelo privado porque parece que se alargaba las negociaciones con los propietarios y ahora han optado por la opción de plantar el barracón en el polideportivo.
A ver, van a plantar los barracones entre las pistas polideportivas, entre las pistas donde se juega y las gradas donde se sienta la gente.
¿Claro?
Porque es el único sitio que les queda. O sea, además de barracón, encima de apretados. Es que, no hay otro sitio. O sea, de acuerdo. En lugar de cambiar esos barracones, hacer tal, ¿cuánto nos va a costar eso? ¿Cuánto nos costaría expropiar los terrenos y decir, Generalitat, necesitamos...
Ya, pero no es la misma administración.
Es que claro.
Es que estamos siempre igual.
Las expropiaciones.
No, las ventajas de tener 17 autonomías, no sé cuántas diputaciones y no sé cuántos pueblos.
Estáis hablando de los barracones, pero ¿qué me decís de las infraestructuras que hay pendientes? Hay una muy importante que es la del corredor mediterráneo, que han pasado ya años y años y todavía no sabemos si Elche va a estar conectada o no al corredor mediterráneo.
Pero es que eso es indecente.
Mañana vendrá el ministro.
La palabra es indecencia. Es decir, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Nuestra conexión directa con Europa es el corredor mediterráneo. Yo creo que somos el único país de Europa que no está conectado directamente. Vamos a ver, vamos a ir al nivel egoísta, el nivel de turismo, porque en este país solo se entiende dos cosas. Una cosa al menos, el turismo. Nuestra industria es el turismo.
Qué pena.
¿Venga?
14 millones de viajeros en el aeropuerto de Alto.
Vale, entonces... ¿De qué puñeta estamos hablando? ¿Tú quieres ir desde aquí o desde Cartagena? Vamos a poner desde Murcia. ¿Quieres ir en tren a Francia?
No puedes.
Vete, bueno, venga, hombre. Va a tener un viaje de 24 o 36 horas como en tiempo de la guerra civil. No me fastidies, hombre. No me fastidies. Y luego nos quejamos de que si nos estamos cargando el medio ambiente con los coches, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si no tenemos nada para irnos a Europa. O el avión, que otro que tal San Pascual, o los coches. No hay tren. No hay tren eléctrico. Tiene que hacer transbordo, como mínimo de 2 a 3 veces. Si tienes suerte, haces transbordo y tienes pasta, haces transbordo en Barcelona para coger el TGV francés en Barcelona. Vale. Y si no tienes pasta, te jorobas, te vas con tren de quinta... Llegas a la frontera, haces el transbordo y te vas para Francia. Y de Francia ya, donde te pase por las narices. Venga, por Dios. Por Dios, eso es un escándalo absoluto. Y estoy hablando de turismo, nuestra primera industria. Hablemos de comercio. Que cuando coges el coche y te vas por la autopista para llegar a Europa, estás de los camiones que no te cabe más, hasta más arriba de las narices. Somos el único país que tiene la mayoría de sus de transporte por carretera, por Dios, por Dios.
Sí, el corredor es una de
las si ya te he contestado, perdona, es que me cabrean.
Mercancías y pasajeros, es el corredor europeo.
Hay otra cuestión también importante, ya que viene el señor Ábalos, que es hoy digo esto, mañana digo lo contrario. Incluso,
¿y soy político?
Incluso me callo, porque mi jefe me ha dicho que haga que no sé qué. Y ya hemos comentado lo del 95% de españoles que no podían dormir y ahora el 92% de los socialistas que están encantados de no dormir. viene Ábalos. Habrá que preguntarle a Ábalos qué pasó con lo de la estación del AVE.
Sí.
Porque está prometida que para antes del verano estaba hecha, estaba funcionando. Con otra particularidad. El otro día me fui con un compañero, además, fui a Alicante. Y entonces vamos a la estación de trenes de Alicante.
La de Madrid, como dice.
A la estación de Madrid. Y el compañero me dice, no, yo aquí para el aeropuerto y para tal, yo con Elche no cuento para nada, yo vivo en la Marina. ¿Por qué? Pues porque hay autobuses al aeropuerto, ¿sí? Salen cada 2x3 y tal, y el AVE, ir a coger el AVE yo en Elche. No, yo iré a Alicante. Pues que me pilla más cerca. Pero es que el de Torrellano no le pasa igual. Es que a la mayor parte de las partidas, incluyendo este pueblo, en determinadas ocasiones puede que le cueste menos llegar al aeropuerto en su propio coche, porque no hay autobuses, más que uno cada hora o algo así, y ir a la estación de tren de Alicante, porque la del AVE nuestro va a quedar allá. Va a quedar allí. A ver, esto no lo ven los políticos de aquí.
Claro que lo ven.
Cuando tú dices en una pedanía, usted a dónde va y cómo va hasta ese centro neurálgico de comunicación, Y la mitad de las partidas rurales de Elche te dicen, yo con Elche no quiero saber nada porque el autobús me lo manda aquí. Es más, el tram de Alicante, están encantados con el resultado del tram en Alicante. ¿Y aquí?
No hay tram.
No hay tram, no hay nada.
No hay nada.
No hay nada.
Continuamos yendo en coche a recoger a la gente al aeropuerto, a llevar a nuestros familiares al aeropuerto.
¿Por qué las pedanías se están revelando?
Coño, por eso.
Esta es una.
Pero no solo las pedanías, los empresarios también están alzando la voz de ese mal del kilómetro cero, que lo tenemos aquí, lo sufrimos y no hay manera de resolverlo. Y mira que los empresarios en los últimos meses han estado sentando a los alcaldes de Alicante y Elche para formar unidad, supongo que para tener más voz o ser más fuertes a la hora de reivindicar lo que necesita Elche también.
A ver, no sería esto una cuestión de lo que hemos hablado antes, señores. El partido es el partido y todos somos muy guapos y tal, pero vamos a sentarnos a elaborar 5 o 6 temas que sean fundamentales y vamos a pelear conjuntamente por ellos. No lo hace nadie. Seguimos con la reyerta.
Sí, parecemos el siglo XIX.
Sí, es que tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto, es que tú hiciste...
Alicantino, borracho y fino. Claro, ya está, con eso ya te lo he resumido.
Bueno, pues esta semana también, aparte de que el ministro vendrá, también esta semana... vamos a celebrar el aniversario del Palmeral. Cumple 19 añitos, pero tenemos la noticia, bueno, ayer mismo el concejal Héctor Díez decía aquí que hay un gravísimo problema en el Palmeral histórico y es que no hay palmereros en la plantilla de Parques y Jardines para podar y mantener las 16.000 palmeras en la vía pública y las 80.000 que hay en los huertos.
A ver, Ros, ese es otro tema como lo que decía ella de contratación. A ver, es que nadie sabe de hace siglos que necesitamos palmereros en este pueblo.
Bueno, y hay
¿quién
más?
¿Ha tomado decisiones? ¿Qué partido ha tomado decisiones? Ninguno. Por otra parte, lo de los palmereros, lo de podar las palmeras es una cosa. ¿Y el Instituto del Palmeral, ese famoso, dónde está? Porque está concedido, ¿eh? Está todo. ¿Dónde están?
Lo que reemplaza la Estación Fénix.
Sí. ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿Han empezado? ¿No? ¿Se les paga? ¿Nos pagan? ¿Qué hacen? ¿Tenemos palmeras in vitro o sin vitro? ¿Cómo las tenemos? ¿Tenemos que escupir el huesecico para que...?
Luego, si me permite, me voy a remontar un poco más allá. Cuando el Ayuntamiento de Elche se queda con todo lo huerto de palmera, que os recuerdo los escándalos...
Los escándalos
urbanísticos que hubo entonces...
Se quedaban con huertos de palmeras, incluso claro, con inquilinos dentro.
Efectivamente. Nos quedábamos flipando todos porque nos veíamos venir el problema. Es decir, la masa arbórea que tiene Elche, con los cuidados que necesita la palmera, que siempre está presa de alguna plaga que nos vienen todas, gracias al buen hacer de algunos que nos vienen del norte de África y todo esto, gracias a ciertos negocios, ¿cómo lo íbamos a mantener eso? Sí, hay que saber qué vale eso. Vale un potosí, por no decir una cosa más fea. Millones. Y entonces, claro, necesitamos
ya lo decíamos entonces.
Parques y jardines, que sea una concejalía muy potente, con mucho personal, gente que sabe y especializada y que sabe lo que le va entre manos. Nos ha venido el problema encima, pero lo conocíamos todos. Pero además hay otra. Creo que este fin de semana hay una recogida de basura por todo el huerto organizada por colectivos ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? si somos patrimonio de la humanidad. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no somos capaces, los ilicitanos y ilicitanas de a pie, de cuidar nuestro patrimonio? Es una vergüenza que el palmeral tenga la mierda que tiene. Y además, ¿por dónde vas? Tienes botella, tienes plástico, tienes de todo, pero por el amor de Dios.
Los vertidos incontrolados, no solo en el palmeral, sino en el río.
Eso ya es otra.
En las pedanías.
¿Y cuántos años llevamos escribiendo sobre los vertederos ilegales en Elche?
Décadas. Décadas, vale. Geno.
¿Hay menos? No lo sé. No puedo decírtelo porque no lo estoy trabajando.
Hace días el Margallón fotografió ese vertedero incontrolado, ¿te acuerdas? De la ladera del río en el barrio de Paquilla. Ese lleva,
sigue igual.
30 años desde que estamos trabajando.
Lo podemos declarar patrimonio de la humanidad.
También,
Se limpia de vez en cuando. Y el barrio y el corredor verde del río Vinalopó por el puente de Barrachina también se está hablando que cada año se tiene que hacer una limpieza, porque es increíble la suciedad que acumula, pero no solo lo que tiramos, sino también lo que tiramos al alcantarillado, al váter,
claro,
con las toallitas, etc.
Eso es otra.
Hay que tener mucha conciencia. Bueno, pues ya que estamos hablando del palmeral, ¿qué os parece que el Parque Deportivo haya abierto restaurante?
Pues bien,
lo que me hubiera parecido en la inauguración.
No estuvimos. Lo que me hubiera parecido mejor es que el otro restaurante tampoco hubiera cerrado.
Claro.
Si hubiera llegado a un acuerdo. Es que estamos aquí tipo, en fin, no quiero señalar a nadie, pero a veces tipo presidente de gobierno. Haces lo que yo te digo o aquí no llegamos a ningún acuerdo.
Dice, mire usted,
es que no podemos pagar los 60.000 euros.
Sacramento, estáis súper negativos, yo también me incluyo, súper negativos. Menudo repaso que estamos dando a la gestión del equipo de gobierno.
La gestión del equipo de gobierno no es peor que otro sitio y posiblemente sea mejor que en otro sitio. Cuidado.
Vale.
Nosotros,
no te
como periodista,
no es exactamente este, es lo que hemos tenido hasta ahora.
Aparte que nuestro cometido como periodista es intentar ver lo que funciona y lo que no funciona, ¿no?
Bien.
Otra cosa funciona estupendamente.
Eso es lo que os iba a preguntar en el debate.
No me ponga en un aprieto, por el amor de Dios.
¿No? Se lo pongo a Sacramento.
Bueno, yo voy a... Mira, ¿quieres saber algo que funciona bien?
Venga, dame una alegría.
Yo me quito el sombrero, de momento, con el funcionamiento que está teniendo la Concejalía de Igualdad, bueno, lo que llamábamos Bienestar Social.
Mariano Valera. Le damos un premio a Mariano.
Bueno, sí, trabaja muy bien. Es al menos un tío que escucha. Vale, que ya es mucho.
Claro.
Que ya es mucho. Bueno, y que además conoce lo que es Bienestar Social y todos los problemas que hay alrededor de los colectivos desfavorecidos, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ese hombre viene de trabajar con ellos y conoce toda la problemática que hay. Pero aparte de eso, es un tío que tiene un talante muy abierto, trabajador, etcétera. Quiero decir, yo por lo que lo he tratado y lo que he visto, yo le doy un punto positivo a este chico, que no sé si se cansará o no, porque la verdad son secciones agotadoras, ¿eh?
Sí.
Y más en la época en que estamos, donde todos los colectivos necesitan de todo.
No, pero mira, lo que yo creo que ocurre, deberíamos pensar también esto, porque en el tú a tú, cada uno de los concejales, yo he tenido...
No tengo quejas.
Por distintos temas he tenido que hablar en ocasión con Héctor, ¿no?
Héctor es otro.
De los que se está chupando todos los sapos últimamente.
Exactamente.
O sea, está comiéndoselo, pero además crudo.
También es un tío que escucha, ¿eh?
Pero te escucha y tal, no sé qué. Pero pasa algo. Pasa algo. Después de hablar con ellos, el siguiente paso de ejecución...
Ahí se paraliza todo.
Se acabó todo. Ya parece que no existe, vamos a ver. No, es que hay que otras prioridades, es que... Bueno, dime cuáles.
No, pero...
Dime cuáles y vamos a ir acabándolas, ¿no? Porque...
Efectivamente, mi experiencia, como decía Ross, todo termina en contratación.
Ya,
bueno, vamos a... Yo quiero terminar con la Navidad, ¿eh?
Oh.
Quedan 10 minutos, a ver si podemos conseguirlo, porque os voy a introducir ya en lo de la contratación. Hay otro marrón para la contratación y es que ahora mismo los técnicos de contratación y los de urbanismo están ya revisando la contrata del proyecto del nuevo mercado central.
¡Qué bonito!
Porque ya se ha encargado de rescindir el contrato. Bien, mientras ellos están estudiando, vimos la semana pasada al gerente de Aparcisa reunirse con los placeros del mercado provisional y dar a los medios de comunicación la noticia de que dejaba la puerta abierta a una negociación con el equipo de gobierno para irse ya a Galicia con el dinero que reclamará, siempre y cuando los placeros no demanden a Aparcisa. O sea que ahora la pelota Aparcisa la ha puesto sobre el tejado de los placeros del mercado provisional. ¿Cómo veis vosotros esta estrategia?
A ver, yo...
Ahora es el equipo de gobierno quien tendrá que reunirse con los placeros para llegar a esa negociación, a esa salida negociada.
Yo lo que veo es que ha habido una manifestación del equipo de gobierno diciendo que quiere rescindir el contrato. Pero también podía haber sido esa misma manifestación que nos expliquen el sexo de los ángeles, porque el resultado va a ser el mismo. Salvo que uno se, llegue al juzgado y diga, señores, queremos hacer esto, con estas condiciones, con estas tal, este es mi procurador, este es mi abogado, y a partir de aquí adelante. Todo lo demás son, pues, chulerías de unos y otros, porque que el de Aparcisa diga, no, es que ahora la pelota se la dejo yo a los de del mercado, y los del mercado digan, sin aparcamientos, no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque están compinchados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué solución hay por mucho que el ayuntamiento haga manifestaciones públicas de que va a rescindir el contrato, voy a rescindir el contrato, voy a rescindir? Es lo mismo que voy a abrir la estación del AVE, voy a abrir la estación del AVE. Y al final, otros 10 años más. Es que va a ser
bueno,
curioso
no
esto,
sé ¿no? si me equivoco, pero hay pendiente un informe de cuatro casas.
Ese ya está, pero es secreto.
Ya no se ha explicado a nadie.
Y nos ha costado 18.000 euros.
Coño, barato.
14.000 era lo que estaba previsto.
Bueno, pero no contaba con el IVA.
Estamos hablando de Cuatro Casas, que es un gabinete jurídico muy importante en España y es carísimo, vamos.
Carísimo sí que es.
Bueno, la cuestión es que sí está, pero ahora el PP dice y exige que se le entregue ese informe, pero el equipo de gobierno no se fía del PP porque dice que es la estrategia jurídica que van a intentar emprender si Aparcisa finalmente les lleva a los juzgados.
¿Pero quién ha encargado el informe? ¿El ayuntamiento o el Partido Socialista?
El equipo de gobierno lo ha encargado.
Pues el ayuntamiento, el equipo de gobierno es el ayuntamiento.
Sí,
¿y quién forma parte del ayuntamiento? Los partidos políticos.
El PP, ayer Pablo Ruz estaba diciendo, es un informe público encargado con dinero público.
El mensaje subliminal es que el PP es un espía directo de Aparcisa. Sí.
Eso es lo que prácticamente intentan. No, es que incluso llegó a insinuar Héctor Díez que el Partido Popular parece que en este asunto está más por el interés de la empresa que por el interés general.
¿Y por qué? Esa es la pregunta del millón. Hablemos claramente.
No, pero me estás haciendo preguntas de un equipo de un PP que era anterior.
Claro,
el de
pero
ahora el PP es de Pablo Ruz.
Ya, pero me da igual.
No sé si este PP podrá responder.
Pablo Ruz es de la era del equipo del PP anterior. Eso por una parte. Y luego ya está bien, ¿eh? El cachondeo que tenemos a nivel de España en general, ¿eh? De que si mi partido no era yo y no sabía nada.
Yeah.
No voy a citar nombre a nivel nacional. Todos, ¿eh?
Aquí también ha pasado, ¿eh?
¿Y este
el
igual?
PP de Mercedes, el PP de Pablo, el PP, PSOE el PP, de Alejandro, el claro, PSOE de Carlos. Ver, aquí ver, también ha pasado.
Seamos serios, señores.
No, a ver, yo creo que en principio lo de defender el interés general me da la sensación de que
no lo defiende nadie.
Uno lo defiende el suyo, lo que piensa de su interés general, que es el PP, y el otro defiende lo que piensa que es el interés suyo, el de interés general, según su punto de vista, que es el PSOE,
el partido,
o la coalición que está gobernando.
Sí, pero una cosa cuando son cuestiones ideológicas, es decir, entrecomillado, como era antiguamente, es decir, yo tengo una política de izquierda y por lo tanto voy hacia este lugar, yo soy de derecha o de centro derecha y voy hacia este lugar. Vale, esto es válido. Al fin y a la postre. Otra cosa, si hay otros tipos de intereses de los partidos.
Bueno, pues
que ahí voy yo.
Si es demostrable, se va uno a juzgado y lo denuncia.
Claro, entonces para vosotros es el equipo de gobierno hace bien en no enseñarle el informe jurídico,
entregar
a la oposición, porque estamos hablando del PP, pero también están Ciudadanos y Vox.
Claro, pero si hablamos de connivencia y nadie lo dice claramente y todos
es
han...
No hay pruebas.
Claro, pues si no hay prueba, tendrá que dar el informe, porque como dice muy bien el compañero, es lo que hay. Vamos a ver, cuando hay que denunciar, no hay prueba. Pues
ayer,
si no hay pruebas, no puedes
Pablo
acusar.
Ruz aquí decía, perfectamente dijo que él no iba a entregar ese informe, ni mucho menos a la empresa, a Aparcisa, pero que necesitaban verlo porque se ha pagado con dinero público y tienen derecho por la ley de transparencia a conocer el contenido.
Volvemos a la de siempre. El informe de ICOMOS, tal, no sé qué, era un informe de parte porque con el informe vamos a perder el patrimonio, esto no puede ser, lo vamos a tal. Y el ICOMOS dice, un momento, yo lo que te he hecho ha sido una observación, que tú verás a ver lo que es diablo, y además me han dicho que además cortáis el tráfico cuando es la representación del misterio, y con lo cual me voy tal. No, Vale, excavaciones, la arqueología, cultura, mándanos el informe que diga que esto hay que salvarlo como sea. Che, mira, es que hay cuatro cadáveres ahí, cuatro restos que no vale la pena. No te puedo dar ese informe. ¡Cállate! Ya se me va. Cuatro casas. A ver qué tal. Ya, como están escaldados ya con los otros informes, ahora este no lo presentan. A ver qué pasa. A ver si a partir de esa se achanta. Y dice, no, es que estoy aquí amenazado, es que sepa Dios lo que haya en ese informe de cuatro casas. Pero claro, igual que hace el informe de cuatro casas, pueden hacer informe de otros 20 despachos de abogados con la misma fama que tiene cuatro casas. Y entonces, a ver, ¿qué hacemos? O sea, tú dices que no, cuatro casas, y el mío que presento yo dice que sí, al juzgado. ¿Juzgado qué significa? 10, 15 años de texto paralizado, la zona centro paralizada.
Y al final a pagar.
No, al final a pagar. Y aparte, la ciudad verde, la ciudad verde internacional no se puede hacer porque está esto empantanado, porque tenemos aquí, a Partisa no tapa, el otro no quita vallas, el otro no sé qué, esto se va a caer el solo porque está apoyado. ¿Ves?
El estado de la ciudad sería que tuviéramos explicaciones sobre ese tipo de cosas. Eso sí que es el estado de la ciudad. Que todo el mundo hable de una puñetera vez claramente y diga, ¿qué puñeta, cuánto nos va a costar rescindir este contrato? Que es una locura que se firmó en condiciones leonina. ¿Y por qué se firmó entonces? Darnos las explicaciones y dejaros de insinuaciones de un lado, de insinuaciones de la otra, de que si... No. Hablar. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y qué proyecto alternativo de verdad tenemos?
Pues mira, a esas dos preguntas no hay respuesta. Ni claro, sabemos lo que va a suponer,
huelga
ni palabras. Tenemos proyecto alternativo, porque se le ha preguntado al equipo de gobierno y ha dicho que ese proyecto alternativo, pues hay que consensuarlo.
Lo tienen en la cabeza.
Hay que consensuarlo. Con todos,
efectivamente.
Vale. Hay otra particularidad. Si tú encargas
se supone que es que tienen que empezar a pensarlo ahora, digo yo, no sé.
Con otra particularidad.
A ver si lo tienen.
Ros, si no, tú encargas a un equipo externo al ayuntamiento que haga un proyecto sobre el mercado central, al mismo tiempo, mientras que este no está resuelto y te gastas 2 euros...
No creo que te cueste dos euros.
No, lo que sea. Yo no sé si no sería denunciable el que teniendo un proyecto que todavía no has resuelto y que no has solucionado el tema, estés planteando ya otro costándote el dinero. Porque claro, podríamos presentar, cada equipo de gobierno que entre podría presentar el suyo. Y esto es un sinvivir de proyectos, ¿no?
Bueno, depende, porque si tú estás ya tramitando la rescisión de un contrato, puedes perfectamente adelantar y tener un proyecto alternativo que tampoco hace falta, necesitará aprobación posterior, etcétera, etcétera.
Y preséntalo al pueblo, preséntalo a los comerciantes, preséntalo a la gente de la zona centro, presenta
eso es el estado de la ciudad.
Presenta todo eso a la despoblación que está teniendo el centro, todo eso... Preséntalo, a ver qué te dicen los ciudadanos, los comerciantes, los industriales, a ver qué te dicen.
Bueno, quedan un minuto solo, venga, vamos a hablar de la Navidad.
Nos has quitado tres.
Venga. No,
es porque estás muy cañero,
¿eh? Se inaugura, sí. Venga, vamos a ver si con la Navidad el espíritu...
Yo es que no tengo espíritu navideño, lo siento.
Bueno, Sagra, ¿te queda algo a ti?
A mí sí, a mí me queda mucho. Además con la nieta ahora, estoy esperando ya que venga la nieta para disfrutar del espíritu navideño.
Eso ya es otra cosa.
Pues vamos, venga, empezamos contigo. ¿Qué te parece que se haya adelantado este año el encendido del alumbrado navideño? Se ha adelantado precisamente el 29 de noviembre, que coincide con el Black Friday. ¿Se le está haciendo un favor importante al comercio?
Pues yo espero que sí, porque entre otras cosas, si os dais cuenta, todo esto de la Navidad se ha adelantado este año bastante más. Es decir, no somos la primera población ni somos el centro comercial primero que ha encendido ya el alumbrado público. Recuerdo que el otro día... Lo hizo el Corte Inglés de Elche, ya lo tiene puesto todo, ¿no? Quiero decir que en este caso, bueno, es un apoyo más a que la gente pueda pasear por el centro, venir a comprar al centro, venir a disfrutar del centro, sin que haya un mercado medieval que no hay forma de andar por en medio de los puestos. Y cuando eso se acaba, la gente desaparece del centro. No hay ninguna vinculación de los barrios con el centro. Es decir, es una cosa curiosa. Yo, a ver, los fines de semana, pues simplemente por andar, como tú dices, por
es que tenemos una edad que
das una vuelta por aquí, ¿no? Y hay veces que dices, madre mía, ¿en qué ha quedado esto?
Sí, pero lo curioso...
No, pero a lo mejor las luces de Navidad, a lo mejor el ambiente, a lo mejor tal... Pues todo eso atrae a
Ayer la concejal de fiestas estaba diciendo que, mira, van a poner una bola gigante de esas que hay en otras capitales de extranjeras, una bola gigante aquí en la Plaza de Santa María, van a poner un mercado navideño con atracciones y con una pista de patinaje de hielo en el Paseo de la Estación, han reforzado las luces en más barrios, en más pedanías, y todo esto precisamente para lo que tú dices, abarcar más el municipio y atraer a más gente a al centro de la ciudad y a otros lugares comerciales con el fin de poder mantener las ventas o incrementarlas en época navideña, porque el comercio es uno de los sectores más tocados en esta en este municipio.
Te recuerdo que tenemos una cabalgata de Reyes en el centro de la ciudad
y en todas las pedanías
y una llegada de Papá Noel en la Avenida de Novelda. Sí, que los de la Avenida de Novelda espabilaron hace tiempo y dijeron, a ver, aquí o inventamos algo o nos vamos a quedar
pues pondrán caseta de Papá Noel aquí en el Paseo de la Estación.
Imagino que también, no sé.
Lo que sí que es cierto, y lo decía Sacra antes, es que cuando hay algo que interesa a la gente, es
la gente se mueve.
La
claro.
gente en el centro está a tope, pero eso ocurre dos veces al año. Más o menos. Mercado medieval y fiesta de agosto y con suerte.
Sí, gracias.
Y ya está.
Por cierto, la cifra que se vuelve a repetir insistentemente de 500.000 visitantes en las fiestas de agosto.
¿Dónde
están? No hay ningún compañero que levante el dedo y diga, dígame de dónde saca usted los datos, porque es el doble de la población de Elche visitando el centro.
Bueno, pues Genoveva...
Yo no estaba, no sé.
Hablaremos de la Navidad, porque conforme se va acercando, hablaremos del sector comercial y del debate de la ciudad, de los titulares que pueda dejarnos estas sesiones plenarias, porque van a durar dos días, esta tarde y mañana. Muchas gracias, Genoveva Martín. También tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por Teleelche, aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca. Hemos estado al principio del programa La Glorieta de este miércoles hablando con nuestros colaboradores, los periodistas locales, Genoveva Martín, Sacramento Alvear, del debate de la ciudad, del corredor mediterráneo, del proyecto del mercado central. Nos ha dado tiempo, casi todo, del Palmeral. De la eliminación de la violencia sobre
Ábalos se nos ha escapado vivo,
Bueno, si os ha escapado a vosotros, varios
nos ha dado
políticos.
Tiempo porque íbamos muy cabreados todos.
Pero también se han dicho cosas buenas. Muchísimas gracias por este análisis de la actualidad local, Sacramento y Genoveva.
Vale, gracias hasta la próxima.
101.4 Teleelch Radio Marca.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas.
Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-437968 y eliquemarina.com.
Yo salgo a andar de 9 a 11 de la noche y tiro la basura. Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser.
El calor más confortable y a los mejores precios en Ferroquey La Llave. Estufa leña, 265 euros.
Juego chimenea, 22,50.
Aspirador cenizas, 31,95.
Accesorios y utensilios chimenea, estufas queroseno y parafina. Visita su exposición de estufas de leña y pellet. Financiación a medida, presupuesto sin compromiso.
En Elche, Ferroquey La Llave, Capitán Antonio Mena, 135 y ferreterialallave.com.
Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche.
Descubre un mundo nuevo, a tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entra en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábados tarde.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pasan 6 minutos de las 10 en punto de la mañana y hoy tenemos con nosotros a la periodista, fotógrafa y escritora ilicitana María Ángeles Sánchez. Ha recibido numerosos premios nacionales, internacionales y reconocimientos por su dilatada trayectoria profesional. Lleva más de 40 años trabajando en los principales medios de comunicación del país y fue pionera en este país de las secciones dedicadas a viajes que comenzaron a incluirse en los medios. Creó el cuaderno de viajeros en el diario El País y continuó con este trabajo gracias a su relación apasionada con las tradiciones y con las fiestas de España, consiguiendo un archivo fotográfico de incalculable valor de las fiestas españolas con más de 150.000 diapositivas. Y no es casualidad que el misteri haya sido una de sus grandes pasiones y también grandes éxitos. Pues mañana viene a Elche porque su pueblo, al que va a regresar, le va a entregar otro galardón. Va a recoger el galardón que le entregará Onda Cero con motivo de sus premios anuales ilicitanos en la Onda. Un galardón con el que se le va a reconocer esa labor en el ámbito cultural, ya que ha sido una de las mejores embajadoras que ha tenido el misteri. Es tanto más conocida como sus escritos, como también por sus fotografías. Y hoy está con nosotros. Bienvenida, María Ángeles, a esta casa, que es la tuya.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, mañana recibes ese galardón de los ilicitanos en la Onda, pero hay que decir que Elche le ha dado también muchos reconocimientos. El Ramdar ha sido pregonera de las fiestas y, sobre todo, supongo que uno de los cargos que más lleva en el corazón es el de patrona del misteri.
Así es, porque primero porque el misteri me apasiona, me interesa muchísimo y desde el patronato, pues yo creo que en esos 9 años que estuve pude de alguna manera participar, empujar, ayudar a que las cosas marcharan. Y además fueron años complicados. Fue cuando la crisis y cuando se plantearon muchos aspectos que tenían que ver con la financiación de la festa y demás. Y es una ocasión para vivir las fiestas desde dentro, ¿no? Yo que me he pasado la vida, como bien decías, fotografiándolas y recogiéndolas en textos. Siempre he tenido esa oportunidad en Elche, porque también la primera vez que fui pregonera, que fue en las fiestas de la Avenida de la Virgen, que además creo que fui la primera mujer en ocupar ese cargo, pues pedí que volvieran los angelitos al trono de la Virgen, esos angelitos que habían quitado. Y yo no lo sabía, pero había un grupo de gente empujando y tratando de recuperar esa tradición, y efectivamente al poco tiempo se recuperó, cosa que a mí me llena de satisfacción.
La verdad es que usted es una periodista prestigiosa por los numerosos premios nacionales e internacionales que ha recibido a su trabajo, y por eso me gustaría, María Ángeles, que me dijera, porque usted mejor que nadie, además, tiene numerosas publicaciones del misteri y con cada una de ellas siempre ha marcado un hito, porque esos enfoques distintos y de gran belleza en los que ha recogido su cámara el misteri. Por eso, usted, mejor que nadie, nos puede definir qué es el misteri.
El misteri es la fiesta de Elche, la fiesta del pueblo de Elche. Y yo creo que eso es lo que ha permitido supervivencia a lo largo de los siglos. Es una fiesta de indudable carácter origen religioso, pero en la que cabe absolutamente todo, como bien sabemos los ilicitanos. En el misteri ha participado y participan gente de creencias y de tendencias de todo tipo, y es una manifestación artística valiosísima. Tiene, o sea, la música, la escenografía, la puesta en escena, los aparatos escénicos, el texto de Consueta. Es que lo tiene todo, lo tiene, y la emoción de la vivencia de la Mare Déu, esa gente de la tramoya baja arrodillándose el día 15 a rezar un Padre Nuestro mientras coronan a la Virgen en el cielo. Mira, yo llevé hace unos años, que ya lo conocía, a una de las mejores directoras de teatro que hay en España, que se llama Ana Zamora, que dirige una compañía que se llama Ana de Amores, que actúa en Elche varias veces. Y Ana, viendo el misterio por enésima vez, se volvió a mí y me dijo: ahora entiendo por qué me dedico yo al teatro. Y llena de emoción.
Qué bonito. María Ángeles, pero lo ha dicho, ¿no? El misterio es una manifestación que va más allá de lo religioso. Y es que en Elche es la Virgen de la Asunción la que nos aporta esas manifestaciones culturales, porque el misterio es la madre quizá de todas las fiestas. Está también las fiestas de la Venida de la Virgen y, por supuesto, las de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos o con el Domingo de Aleluyas.
Bueno, ya sabes que hay un dicho que dice que en Elche Dios es un pariente cercano de la Mare Déu.
Cierto, cierto. No, por eso dicen que la Virgen de la Asunción es la madre de Dios, está por encima de Dios, efectivamente. Siempre lo hemos creído los ilicitanos, así.
En una mirada feminista de la fe y de la teología, valoran mucho cómo ponemos en valor en Elche la figura de María, ¿no? Uh-huh. Porque es el eje central de todo. Y hay una anécdota también muy bonita que me contaba el Mato, el Modesto Blasco, que su padre se ocupaba de cuidar a la Virgen, y que en uno de los momentos en los que había un partido muy importante de ascenso, creo, de Elche a primera división, subieron al camerino y pusieron a la Virgen mirando para el campo de fútbol. Esas cosas me fascinan.
Pues sí, insisto, Marco, también cuando realizaba San Juan, la Virgen de la Asunción era la Segua Asuncioneta, y que no se la tocase nadie.
Insisto, cuando su nieta tuvo un problema con la vista, del que se recuperó, prometió a la Virgen que volvía a cantar el San Juan después de muchos años, ¿no? Y todos sabemos cuál era la ideología política de Sisto, que yo creo que esa es una de las grandes virtudes también de la fiesta, ¿no? Que una total, bueno, de la fiesta, y yo creo que de las fiestas en general en España, que son un elemento de convocatoria y de unión. Sí. No son un elemento de distorsión ni de enfrentamiento nunca.
Las dos Españas siempre conviven en esas fiestas, y aquí, sobre todo, en Elche. María Ángeles, también el misterio. Usted ha dicho que ha sido patrona del misterio en los momentos más delicados, cuando la financiación, los recortes, la crisis. El misterio, para continuar otros 50 años o otros siglos más, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Elche? ¿Seguir amándolo como lo está haciendo ahora?
Por supuesto, pero además amándolo masivamente y extendiéndose ese amor. Es muy importante el trabajo que se está haciendo por acercar también la fiesta a los niños. No solamente la fiesta, por ejemplo, esa visita que hace Cantó a los colegios, ¿no? Uh-huh. A las escuelas de Elche. Es fundamental que los... Yo tuve una exposición que se llamaba precisamente La Fiesta de los Niños. Uh-huh. A todas las fotografías protagonizadas por niños. Y ahí está el futuro de las fiestas, en el respeto y en el conocimiento de las nuevas generaciones, y en el apoyo y en la implicación. Pero yo creo que en ese sentido, en Elche, eso está bastante bien asegurado. Lo que pasa es que a mí siempre me llama la atención, no sé ahora, pero hasta hace unos años, siempre que nombraban a la reina de las fiestas, lo primero que decía era: ¡ay, así voy a poder por fin ver el misterio! Como si hiciera falta ser reina de las fiestas para ver el misterio, ¿no?
No, está al alcance de todos, y más el 14 y el 15 de agosto, que las puertas están abiertas y es gratis.
El día de la prueba.
Y la prueba del ángel. Como escritora ha definido muy bien lo que es el misterio, y como fotógrafa, ¿me puede definir cuál es la instantánea, la escena para usted más sobrecogedora o la que resume la esencia de la fiesta?
A mí siempre me ha interesado los alrededores, los aledaños. De hecho, la primera exposición que yo tuve, que se llamaba La historia mejor contada, el cartel eran las manos de dos de los hombres de la tramoya alta sosteniendo la maroma. Todos miramos la coronación, ¿no? Todos miramos ese momento culminante. Pero, por ejemplo, para mí una de las fotografías que más me gustan es la que está en la contraportada, en la contracubierta de mi libro de la festa, que es la coronación vista de espaldas, con todo el oripel cayendo por detrás de la Virgen y del Araceli. Esa escena también de, como te decía, de la gente de la tramoya arrodillada rezando un Padre Nuestro por su gente querida. O sea, todo lo que va más allá de lo que el espectador ve, ¿no? Quizás también eso es lo que yo he ido buscando y lo que he tenido la suerte de poder recoger. El mismo montaje del cielo es espectacular.
Usted lo ha dicho, ha definido muy bien cuáles eran esos enfoques distintos que tenía María Ángeles Sánchez sobre la festa y esos hitos que marcó con la publicación de todos sus libros. Qué bonito esas manos de los tramoyistas, esos hombres arrodillados rezando, o ese montaje del cielo, impresionante, María Ángeles, o la coronación vista de espalda.
La portada del libro mío de la festa son las manos de una camarera de la Virgen abajo, en debajo del cafal, abrazando la mascarilla de la Virgen. Uh-huh. Y esa es una imagen bellísima.
¿Cuánta poesía?
María Ángel, es una obra de arte.
Sí. María Ángel, usted mañana va a recibir ese premio de Ilicitanos en la Onda. Con este galardón y con esta trayectoria, supongo que mira atrás todo su trabajo, y qué le supone este galardón.
Pues fíjate, para mí es como una especie de círculo que se cierra, porque no son 40 años, como decías tú muy bien antes, sino 50.
Vaya, son muchos, sí.
Son muchísimos, la mayoría de la gente con la que hablo ni había nacido. Entonces, a mí, cuando yo todavía era estudiante de periodismo, en 1973, no había terminado la carrera, se convocó en Elche el primer premio Festa de Elche, uh-huh, de periodismo, y me lo concedieron a mí. Uh-huh. Todo el mundo se preguntaba que quién era esa señora de Madrid, porque publiqué el reportaje en el diario Ya, que era un diario de dimensión nacional. Y se preguntaban quién era esa señora de Madrid que conocía el misteri, que hablaba con ese amor del misteri. Hasta que descubrieron que esa señora de Madrid era una chica de 22 años y era la chiqueta de Miguel Sánchez, que era mi padre, y la nieta del tío Paco, que era el jardinero del huerto del cura. Ese fue mi comienzo. Y ahora este reconocimiento de Ilicitana del Año, en cierto sentido, cierra ese círculo de amor mutuo y correspondido con mi ciudad. Yo siempre me he sentido muy aceptada, muy querida, muy reconocida en Elche. Eso de que nadie es profeta en su tierra, la verdad es que, por suerte para mí, por generosidad de mi ciudad hacia mí, no es mi caso, ¿no?
Me consta que le quieren mucho, y sobre todo sus compañeros de La Verdad, Gaspar Maciá, Genoveva Martín, todos los que la conocieron.
Es que esa es una de las cosas bonitas también de este reconocimiento, que está otorgado por mis colegas, por mis compañeros, y para mí ser ilicitana y ser periodista son dos de las cosas que me configuran como ser humano, ¿no? Y entonces es toda una sensación muy cálida. Y también me ha hecho un poco mirar la vista atrás y me pidieron que les pasara unas fotografías para hacer un pequeño audiovisual durante el acto. Y yo empecé a poner en la mesa del salón de mi casa un montón de fotos, ¿no? Para ver el discurso, que es lo que quería contar y tal. Y viendo esas 20, 25 fotos que resumen mi vida personal y profesional, la verdad es que están llenas de alegría, de sonrisas, de felicidad. Y esa es una... haber podido ejercer esta profesión durante estos 50 años con esa calidez y con esa satisfacción y con esa... y pasándomelo también.
Sí, porque viajar.
Exacto. Es que claro, a mí me... yo encontré un poco la cuadratura del círculo. Y es que me pagaran por hacer aquello que todo, por lo que todo el mundo paga y que sí, a casi todo el mundo le gusta, que es viajar, ¿no?
Que es viajar. Una última pregunta. ¿Qué recomienda a los viajeros una persona como usted tan especializada en el mundo de los viajes?
Que miren, que se dejen imbuir de aquello que están viendo, que vivan el viaje como una experiencia, que como una experiencia vital, que no sean unos obsesos de verlo todo, que no corran, que un poco lo que recomendaría a cualquiera en la vida, ¿no? Que se deje llenar de todas aquellas percepciones, si pueden, que vayan a contramano, que fuera de fecha, fuera de horas. Hay ciudades imposibles, no sé, Venecia, pues Venecia hay que ir en noviembre. Es una faena porque a las 3 de la tarde es de noche, pues entonces te levantas muy tempranito. Más vale ver poco y disfrutarlo a fondo que tratar de abarcarlo todo, porque el mundo es inabarcable y además es una ventaja que sea inabarcable.
Pues el mejor consejo de esta periodista especializada en viajes y además una amante, como lo acaba de demostrar, de la Festa de Elche. María Ángeles Sánchez, gracias a la chiqueta de Miguel Sánchez y a la nieta de Paco, el jardinero del Loar del Cura, por haber trabajado 50 años como usted lo ha hecho.
Muchísimas gracias a vosotros.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar.
La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos, será inolvidable en Águila Bar.
Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces.
En estas fechas tan entrañables, os esperamos en restaurantes Águila Bar. Say hello.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada. Herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García. Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño. En Maestro Giner 8.
Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches.
¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche. 10 días, 50 coches con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes a Black Friday ni a ferias. Del 20 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen o un Skoda a un precio increíble. Las mejores ofertas del año en Seat Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport, Elche.
Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La espera ha terminado.
El Black Friday ha llegado al Leroy Merlin Elche. Desde el 25 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, cada día una sorpresa. Descubre ofertas especiales en una gran selección de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha nuestras ofertas del Black Friday en Leroy Merlin Elche. Solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida.
Tele-Elche Radio Marca. 101.4, la radio de Elche.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana y comenzamos aquí esa ronda de noticias con nuestra compañera Iciar Martínez, que está ya preparada con el resumen de las noticias. Iciar, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Preparada también para trabajar a partir de las 4:30, hoy tenemos sesión doble.
Sí, hoy es una jornada bastante larga porque es el debate del estado del municipio. Esta tarde se celebra a partir de las 4 esa primera sesión, el primero del actual mandato, y el debate se celebra para facilitar la participación de los ciudadanos y tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Qué pronto, ¿no? A las 4 de la tarde han convocado ya.
De 4 a 8 se estima.
No nos dejan comer.
Eso es. Bueno, pues con este debate el equipo de gobierno rinde cuentas a la ciudadanía y toma nota de esas quejas y propuestas de los colectivos. Será el alcalde quien abra el debate y los primeros en intervenir serán los representantes de los consejos municipales. Le seguirá el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y, por último, los representantes de las juntas municipales del campo. No acaba aquí, mañana continúa, pero eso sí por la mañana, a partir de las 9. Mañana solo intervendrán los portavoces políticos. O sea que tendremos tema para largo.
Sí, tenemos que estar pegados a la retransmisión en directo, porque se puede ver por streaming, ¿no?, el pleno, la sesión plenaria, y nosotros, además, los cámaras, estaremos en el Salón de Plenos también, cubriendo esta noticia.
Eso es. Vamos con más. Y es que ha sido una jornada, tanto esta mañana como ayer, bastante accidentada, literalmente, porque hoy a las 6 de la mañana se produjo una colisión entre dos coches en los alrededores de la Plaza de Barcelona. Uno de ellos volcó y los bomberos han tenido que acudir a rescatar a dos mujeres que quedaron atrapadas en ese coche. Y además es que ayer por la tarde, sobre las 7, se produjo un atropello en la avenida de Alicante. Una moto arrolló a dos peatones y el SAMU también tuvo que asistir a un hombre y una mujer de 28 años que después fueron trasladados al hospital. El motorista de 48 fue atendido en el lugar de los hechos y no necesitó mayor asistencia médica. Vamos con más noticias sobre cultura, y es que la Generalitat ha aprobado una subvención de más de 22.000 euros a distintos proyectos culturales del MAE, Pusol y el MUPE. 10.000 de esos euros se destinarán a la adecuación de la dama de la Torre del Homenaje en el MAE. Pusol le llegarán unos 9.000 euros y el MUPE 3.000 para la renovación de material y del área expositiva. Y además, por otra parte, este viernes llega la Navidad a Elche con ese encendido de luces que será a las 7 de la tarde y que Teleel retransmitirá en directo.
Es que es bonito el acto, porque después del encendido de las luces está la Escolanía del Misterio.
Eso es, que hace su concierto justo al lado de donde está ese árbol de 6 metros. Así que, bueno, tanto el encendido de luces, que presentaré yo además, como ese concierto se retransmitirá en directo, eso es, sobre las 7 de la tarde. Y bueno, a partir de ese momento arranca toda una serie de programación navideña que este año incluye algunas novedades, y es un mercadillo donde se pondrá pues alimentación o cositas típicas de la Navidad, acompañado de una pista de patinaje de hielo en el paseo de la estación. Eso será el 20 de diciembre. Así que
espero. Te veremos entonces haciendo el speech en la pista de hielo, seguro.
Con los patines, seguro.
Y con el micrófono de Tiel diciendo cómo está la inauguración de esa pista de hielo.
Me lo veo venir, tengo tiempo para practicar.
¿Sabes?
Sí.
Bueno, Iciar, y aparte de este debate sobre el estado de la ciudad, ¿tenemos algo esta mañana de previsiones?
Pues sí, hoy además de política se estrena unas instalaciones de calistenia en el Altet. Ahí estará nuestra compañera. Yo además voy a ir a hacer un reportaje sobre una formación que se le está dando a los bomberos para nuevas técnicas y utilizando nuevas tecnologías.
O sea que esta noche en Telenit te veremos en el Parque de Bomberos.
Eso es.
¿Pero subida a algún sitio?
Voy a intentarlo, a ver si me dejan. Vale. Y también habrá alguna novedad sobre el 15 aniversario del MUPE, que también se celebra. O sea que tenemos varios frentes abiertos a lo largo del día de hoy.
Pues como ha dicho María Ángeles Sánchez, que la periodista y fotógrafa que mañana recibirá un premio de Onda Cero, pues es todo un placer trabajar en lo que a uno le gusta. Sí. Ella se ha especializado en el viaje y tú, pues en la actualidad local, los bomberos, la pista de patinaje y todo lo que te echen.
Lo que haga falta.
Cada mañana. Gracias, Iciar. A la una vuelves.
A la una volvemos, Marga y yo, para contarles estas noticias y más. Pasen un buen día.
Aquí en el 101 tienen ustedes más información. Nosotros continuamos con la ronda informativa. Lo hacemos ahora con la sintonía de deportes porque nuestro compañero Paco Gómez ya está preparado su crónica para darnos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Paco, buenos días. Cuéntanos.
Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos para preparar el primer partido del mes de diciembre, el domingo a las 6 en el Martínez Valero, frente al Racing de Santander. Un Elche Club de Fútbol que todavía analiza lo que sucedió en Málaga, en la Rosaleda, y cómo se pudo escapar esa victoria cuando se ganaba por 1-3. Los datos negativos del equipo son fundamentalmente dos. Le está costando cerrar los partidos, le está faltando oficio, aunque Gonzalo Villar reconoció en nuestros micrófonos que lo que hubo fue relajación tras el 1-3 al pensar que ya habían ganado el partido. Craso error. Lo cierto es que en 5 partidos esta temporada el Elche se ha adelantado y no acabó ganando ninguno. 4 de ellos en el Martínez Valero, que es sin duda la asignatura pendiente, donde solo se han ganado 2 partidos de los 8 disputados. Sin embargo, hay datos mucho más positivos, como para ver el vaso medio lleno. El Elche reaccionó tras 2 derrotas con la peor imagen de esta temporada en un mes de noviembre, donde ha sumado 8 puntos de 12, merced a 2 victorias y 2 empates. Cortó de cuajo el peor momento de la temporada tras esas 2 derrotas y demostró que sí tenía pegada. Hasta ese momento, en 13 partidos, solo había marcado 11 goles. Pues bien, en los 4 últimos, en los de noviembre, ha marcado otros 11, con lo que de ser el segundo equipo con menos gol ha pasado a ser el quinto con más gol. De hecho, hay jugadores que han elevado sus prestaciones, como el caso de Fidel, que en esos 4 partidos ha marcado 6 goles, lo que le han colocado como máxima referencia en ataque, como máximo goleador. También hombres que han dado un paso al frente, como Josan, Gonzalo Villar y otros que mantienen sus magníficas prestaciones, como Edgar Badía, Gonzalo Verdú, Juan Cruz o Nino. También las buenas noticias es que Pacheta ha recuperado a toda la plantilla y que es un equipo muy fiable a domicilio. Es el cuarto que más puntos ha sumado, 14, gracias a 4 victorias y 2 empates. Y sobre todo un Elche que está teniendo una efectividad total de cara a portería. Son, como digo, datos como para ser optimistas y pensar que en el mes de diciembre, los próximos 3 partidos, los ilicitanos van a seguir sumando puntos. De hecho, ya tienen 24, todos los que sumaron en la primera vuelta del año pasado. Con 24 se quedó en esa primera vuelta. Ahora, a falta de todavía 4 partidos, 12 puntos, ya se ha conseguido esa cifra. Hasta luego.
Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora sí cerramos la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado, quien nos va a hablar de la previsión meteorológica para los próximos días. Muy buenos días, Vicente.
Muy buenos días. Continúa la situación zonal del oeste. Durante esta madrugada, temperaturas muy similares, mínimas que en el sur del Camp de Elche han rondado los 8 o 9 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha bajado hasta los 13 grados. Por delante, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y por las temperaturas elevadas durante esta mañana, intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto, viento flojo de componente noroeste a partir de mediodía y durante la tarde, tendencia a cielos poco nubosos o despejados. El viento de componente oeste con rachas que incluso podrían superar los 40 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas diurnas muy similares a las de ayer, máximas que en la ciudad se aproximarán a los 22 grados y en el sur del Camp de Elche incluso podríamos superar los 23 grados. Para mañana jueves, más de lo mismo, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, viento ya flojo de componente oeste, temperaturas sin cambios significativos, máximas en torno a los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 12 grados. Viernes, sábado, cielos despejados, temperaturas en ligero ascenso con el viento de poniente y el aire cálido en altura, máximas que para el viernes en la ciudad van a rondar los 23 grados y ojo por porque a partir del domingo se nos cuela una borrasca en el Mediterráneo y ya tendremos algunos cambios, un mayor aporte de nubosidad, temperaturas que comenzarán a bajar, máximas en torno a los 21 grados, viento flojo de componente noroeste y ya de cara a la semana que viene, descenso de las temperaturas, incluso se podrían registrar algunas precipitaciones durante los primeros días. ¡Hasta luego!
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es.
Yo paseo a mi perro de 9 a 11 de la noche y tiro la basura.
Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser.
¡Voy a mil! ¡Y no puedo parar! ¡Woo! Así es, voy a 1000 megas de velocidad de internet con Cable World Fibra. ¿Y tú cómo vas? Black Friday Cable World Fibra es tu momento. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es y ve a 1000 megas de velocidad de internet. ¡Woo!
¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo, tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es.
Productos Lozano, más de 40 años haciéndonos la vida más dulce. Prueba sus sabores tradicionales navideños, mantecados, almendrados, roscón de reyes, mil hojas o los nuevos sabores como las galletas de 8 cereales. Visita sus tiendas abiertas desde las 7 de la mañana en Hermanos Caracena 116 y Benito Pérez Galdós 66. Esta Navidad disfruta en familia de los momentos más dulces. Lozano, el sabor de la tradición.
Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá?
Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía?
Si quieres saber mi secreto, vente conmigo.
¿A dónde?
A Holiday Gym.
3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. Holiday Gym. El éxito de estar en forma.
101.4 Teleelch Radio Marca.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Cuando pasan 38 minutos de las 10 de la mañana y estamos en la recta final de este programa La Glorieta, terminaremos con esa ronda de entrevistas que comenzamos ayer con el portavoz municipal del Partido Popular y que acabaremos la próxima semana con el alcalde. Ahora le toca el turno a la portavoz municipal del grupo de Vox, Amparo Cerdá. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de ese pleno ordinario porque Vox sí fue noticia y además a nivel nacional porque ustedes se negaron aquí en Elche, al igual que en otras ciudades españolas, a aprobar esa declaración institucional y por primera vez no hubo declaración institucional contra la violencia de género en Elche porque Vox, su partido, ya lo ha dicho, son coherentes en este asunto y es que no creen ni están de acuerdo y quieren abolir esa ley integral de violencia de género.
Bueno, te explico. ¿Queremos abolir? No. Lo que queremos es modificar esa ley, sustituir esa ley por una ley de violencia intrafamiliar. En lo que no creemos nosotros es en la distinción entre hombres y mujeres, en hacer una ley que solamente proteja a las mujeres. Creemos en la igualdad y creemos en la dignidad, por igual, como dice nuestra Constitución, de los hombres y de las mujeres. Lo único que nosotros solicitamos es que esta ley, además de amparar y de proteger a la mujer, pues también proteja al resto de miembros de la familia, sin quitarle nada de protección ni ningún tipo de derecho a la mujer, simplemente que se amplíe al hombre, a los hijos y a los mayores que puedan vivir en ese seno familiar. Entonces, yo creo que esto sería lo lógico, pero al final ha calado en la sociedad este mensaje de la izquierda de que hombres y mujeres somos distintos. Y nuestra Constitución lo dice bien claro, todos somos iguales ante la ley. Entonces, ¿por qué se está legislando solamente para las mujeres? Y una cosa más, solamente en unos casos, porque dependiendo de quién sea el agresor, se aplicará esta ley o no se aplicará esta ley, con lo cual se quedan muchos casos totalmente desamparados por esta ley. Entonces, no podemos estar a favor de una ley donde se discrimina a las personas por cuestión de sexo, de la misma manera que no podemos discriminar a nadie por cuestión de raza, por ideología política, por condición social, tampoco por cuestión de sexo.
O sea, ustedes están en contra de esa discriminación positiva que se ha llevado a cabo precisamente para poder equiparar a la mujer con el hombre, porque todavía hay brecha salarial, porque hay muchas desigualdades y, sobre todo, hay asesinatos machistas. Se mata porque se considera a la mujer como un objeto,
pero
algo suyo.
¿En qué momento, pregunto yo, se equipara a la mujer al hombre cuando no se trata igual un asesinato de una mujer que un asesinato de un hombre? ¿Vale más una mujer que un hombre? Eso no es discriminación positiva para nada. Eso es discriminación negativa y es un fracaso social absoluto. O sea, un asesinato es igual de lamentable, muera un hombre o muera una mujer. Si estamos hablando de este tipo de violencia dentro del ámbito familiar, pues entonces encontraremos que si mueren más mujeres a manos de hombres, que es el caso, nosotros no lo negamos, pues habrá más hombres en las cárceles que mujeres en las cárceles por este motivo. Pero ¿por qué no se puede proteger de igual manera? No sé, imagínate que tu padre vive contigo en casa con el resto de tu familia y un hijo tuyo o tu marido o tú misma te da por maltratar a este señor. Porque este señor no merece esa protección también si está viviendo en el seno familiar. Es lo único que nosotros planteamos. Entonces, no puedo entender en qué momento nosotros estamos dejando de proteger a la mujer. Nunca, en ningún momento hemos dicho eso. Lo que decimos es que se amplíe esta protección al resto de miembros de la familia.
En esta declaración institucional, ¿cuáles fueron los argumentos que Vox dio en el Pleno para rechazar esa declaración institucional, que al fin y al cabo es posicionarse ante un consenso, ante todas las fuerzas políticas, precisamente, que no creen en esta ley?
Bueno, precisamente esta desigualdad que está reflejada en nuestra Constitución. También el hecho de que estamos viendo cómo se ha creado una red clientelar en torno a la ideología de género y que es el motivo por el que se ha creado esta ley, y estamos viendo el fracaso de esta ley cuando no disminuyen el número de víctimas, pero sí se ve incrementado constantemente el número de inversión para solucionar este problema. Lo que a nosotros nos resulta paradójico es que los mismos partidos políticos que están a favor de esta ley y que no dejan de pedir cada vez más inversiones con un pacto de Estado a 5 años de 1.000 millones de euros, son los mismos que cuando Vox pone encima de la mesa soluciones como cumplimiento íntegro de las penas, cadena perpetua o endurecimiento de las penas en estos casos, votan que no. Entonces, ¿cómo quieren solucionar el problema? Yo no veo ninguna intención de solucionar el problema, por muchos manifiestos que firmen. El problema se soluciona con medidas reales y no las quieren aplicar. Entonces, cuando pongan una medida real encima de la mesa que no sea por recibir más subvenciones, pues entonces probablemente nosotros contarán con nuestro apoyo, pero a día de hoy no hay ni una sola medida real.
Para Vox, el eliminar la violencia de género es endurecer el Código Penal.
Por supuesto, es una de las medidas que hay que tomar. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo en muchas ocasiones esta persona ya ha sido denunciada previamente o ya tiene antecedentes o en los casos incluso de agresión sexual no es la primera vez que comete estas agresiones sexuales. Pues claro que consideramos que tiene que haber un castigo contundente, un castigo que vaya en medida, en proporción a la magnitud del delito, y yo creo que estos son delitos muy graves.
Vamos a hablar de, vamos a continuar hablando del Pleno, porque también se aprobó esa modificación presupuestaria para que las inversiones no se pierdan y destinar parte de ese dinero de determinados proyectos que se dan de baja a otros. Concretamente 1.000.000 y pico de euros fue lo que se modificó en el plan de inversiones. Se dejó, por tanto, aparcado dos proyectos, la iluminación de Bonavista y la pasarela, la construcción de la pasarela sobre las vías del tren en Altavix. ¿Ustedes están de acuerdo con haberse dejado estos dos proyectos de lado?
Vamos a ver.
En esta modificación, en este ajuste que el equipo de gobierno llevó al Pleno.
Ah, vamos a ver, el problema es que ahora el equipo de gobierno va a contrarreloj. Estamos terminando el año, tienen que aprobar estos proyectos para poder, para que no pasen a los bancos, ¿no? Para que no pasen a pagar deuda, efectivamente, a sufragar la deuda. Entonces, estamos, pues eso, con el tiempo pegado ya para que finalice el año. El tema de Bonavista, yo creo que es una cuestión también muy concreta, porque sí que el equipo de gobierno, bueno, pues tiene el proyecto, la voluntad de realizar este proyecto de iluminación que le correspondía, porque estábamos hablando, sabes que se judicializó este tema porque el ayuntamiento decía que eran calles privadas, Bonavista decía que no, que eran calles públicas. Bueno, finalmente el ayuntamiento le correspondía poner esta iluminación, pero ahora es un problema con Iberdrola, ¿no? Es un problema de que no hay potencia suficiente para dotar de esta iluminación a la urbanización de Bonavista. Entonces, bueno, me imagino que este tema lo tendrán que solucionar directamente con Iberdrola. Espero que no lo dejen de lado y se laven las manos, porque lo que hay que hacer es solucionar el problema y poner esa iluminación. De hecho, fue uno de los temas que nosotros llevamos al Pleno, que es la falta de iluminación en determinadas zonas, creando pues ese nivel de inseguridad pues que a ninguno nos gusta sufrir, claro.
¿Y en cuanto a la pasarela de las vías del tren?
Bueno, pues lo mismo. Si se ha dejado de lado, lo único que nosotros exigimos o pedimos es que no quede en nada, sino que se lleve a término, que se termine de ejecutar. Si no es este año, pues que sea el año que viene. Es que no hay tiempo para mucho más, lamentablemente. Las cosas que se tenían que haber hecho antes, pues no se han hecho. Y ahora pues vamos a padecer el deprisa corriendo y el que una parte de la inversión al final vaya a ir inevitablemente a pagar deuda.
En el Pleno, el Partido Popular fue muy crítico con el equipo de gobierno por ese nivel de ejecución de las inversiones. Precisamente acusaba al equipo de gobierno de estar vendiendo mucho humo, y ayer también insistía en lo mismo, porque apenas se han ejecutado esas inversiones. ¿Ustedes también consideran que ese 10%, según el Partido Popular, de ejecución es muy bajo y bueno, pone en entredicho la gestión municipal del equipo de gobierno?
Efectivamente, es un porcentaje muy bajo de ejecución. Estamos viendo durante el tiempo que lleva esta legislatura, como no dejamos de oír en el Pleno y al señor alcalde hablar de que en breve se van a llevar a cabo los proyectos, se van a ejecutar los proyectos. Lo que pasa que, bueno, venimos ya de 4 años anteriores donde hemos visto una parálisis por parte del equipo de gobierno, y lo que lamentamos es que esa parálisis continúe, teniendo en cuenta que los que gobiernan siguen siendo lo mismo, Partido Socialista y Compromís. No sé quién tiene la culpa. Nosotros invitamos al Partido Socialista en el Pleno a que, si se tiene que desmarcar de alguna manera de alguna petición de su socio de gobierno por el bien de los ilicitanos, pues a lo mejor debería planteárselo. Sabemos que está gobernando gracias a Compromís, pero claro, al final pagar esa deuda nos sale caro a los ilicitanos.
También se ha exigido al equipo de gobierno ese informe jurídico que ha encargado a Cuatrecasas. ¿Ustedes desde Vox también exigen poder ver el informe jurídico? ¿Entienden lo que ha argumentado el alcalde?
A ver, el alcalde dice que en ese documento que ellos solicitaron a este bufete de abogados, tiene el argumento jurídico para poder rescindir el contrato y no tener que hacer frente a la inevitable indemnización que todos pensamos que vamos a tener que afrontar. Lo que le hemos solicitado todos los partidos de la oposición, o por lo menos desde Vox así ha sido, es que nos muestre ese documento, pues para tener constancia de cuáles son esos argumentos. Él dice que no, porque es su baza, ¿no? Cara a la empresa, a Parcisa, y que no tiene la obligación de mostrarlo, algo que a nosotros nos deja perplejos, porque cualquier documento que sea financiado con dinero público, pues yo creo que los partidos de la oposición tenemos derecho a conocer lo que ahí se refleja. Él dice que solo nos mostrará aquello que legalmente esté obligado a mostrar. Bueno, pues vamos a ver si legalmente está obligado a mostrar, pues que nos lo muestre, porque si no, estará cometiendo un acto de absoluta irresponsabilidad y una decisión de forma, como ya sabemos, unilateral, sin tener en cuenta ya no solamente la merma que va a producir en las arcas públicas, sino además la petición, el clamor de los ilicitanos que están solicitando ese mercado.
¿Y ustedes qué papel van a jugar en este proceso porque del mercado central? Porque lo último que hemos vivido es que Aparcisa pues ha dejado a los placeros del provisional prácticamente en sus manos el poder salir de esta situación negociando con el equipo de gobierno, porque Aparcisa lo que quiere es marcharse ya con el dinero que le corresponda, pero sin tener pues una posible demanda judicial de los placeros, porque tienen un contrato con ellos.
A ver, nosotros le preguntamos en los ruegos y preguntas al señor alcalde precisamente eso, le preguntamos que si había contemplado la situación de las 33 familias de placeros en este futuro próximo en el que se van a quedar pues prácticamente en la calle, ¿no? No nos ha respondido, evidentemente, pero esperamos que lo haga en breve, ¿no? En cualquier caso, bueno, aquí todos echan balones fuera, nadie quiere ser responsable absolutamente de nada, pero no podemos perder de vista que lo que para unos y otros es una pelea, ¿no? A ver quién es un tira y afloja, a ver quién sale ganando. Para estas familias la situación es crítica, porque al final su futuro depende precisamente de estas decisiones.
Esta semana, el 30 de noviembre, se va a cumplir 19 años de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Ustedes, desde Vox, ¿cómo ven la situación del Palmeral 19 años después de su declaración?
Bueno, yo considero y creo que es el mensaje que nos llega desde todos los ciudadanos, que el Palmeral está muy abandonado. La situación del Palmeral es crítica y el aspecto del Palmeral es lamentable. El motivo, pues me imagino que es la falta de atención, la falta de inversión y la falta de mantenimiento. Hemos visto, sí, que se ha sufrido una plaga de picudo rojo que no es culpa de nadie, o sí, pero bueno, me refiero que el ayuntamiento no tendrá la culpa de que hayan venido estas palmeras infectadas con este
insecto,
exactamente. Pero bueno, de la misma manera que han ido cayendo o muriendo estos ejemplares, se debería haber ido reponiendo, porque desde la visión que hay del parque municipal, simplemente desde el frontal, desde la avenida de la Comunidad Valenciana, el que eche la vista atrás recordará que el Hort de Baix no se veía, estaba completamente cubierto por una cortina de palmeras. No existen a día de hoy. Entonces, eso es un ejemplo que cualquiera que se pase por esa avenida lo va a poder comprobar. Está completamente visto, o sea, se ve perfectamente lo que es el escenario, se ve perfectamente. Esa es una muestra real de que se ha abandonado, de que se ha dejado perder y que, bueno, no se está actuando, no se están invirtiendo, yo creo que lo suficiente como para poder sentirnos orgullosos de verdad de nuestro patrimonio como es el Palmeral.
Y esta tarde comienza el debate sobre el estado de la ciudad. ¿Qué espera Vox de este debate? ¿Va a ser el primero de ustedes?
Sí, va a ser nuestro primer debate. supongo que lo llamamos debate porque hay que llamarlo de alguna manera, pero no creo que haya mucho debate. En cualquier caso, bueno, lo hemos estado siguiendo, evidentemente, y la percepción que tenemos a priori, ojalá no sea así, pues es que va a ser más de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente las peticiones de los vecinos, las peticiones de las asociaciones, las peticiones de las pedanías son las mismas que las que vienen haciendo años atrás. Entonces, esto es una situación lamentable. Yo creo que es una situación para hacer autocrítica, para que el equipo de gobierno se replantee realmente las políticas que está llevando a cabo y el trato que está realizando a la ciudad de Elche. No puede ser que legislatura tras legislatura, ya no hablamos de año, hablamos de legislaturas que son 4 años, se vengan haciendo las mismas demandas. Que si no depende del ayuntamiento, depende de la diputación. Que si no depende de la diputación, depende de la consellería. A los ilicitanos eso nos da exactamente igual. El ayuntamiento es el que tiene que velar por los intereses de la ciudad y de los ilicitanos. Y si se tiene que ir a la consellería, pues que se vaya a la consellería. Y si se tiene que ir a la diputación, que se vaya a la diputación. Y a mí me parece lamentable esta guerra que tienen entre el Partido Popular y el PSOE, porque uno está en la Generalitat, el otro está en la diputación, que nos ofrecen en cada pleno echándose los trastos a la cabeza. De verdad que los ilicitanos se merecen mucho más y lo que tienen que hacer es realmente que se convierta en un debate, que el equipo de gobierno sea capaz de recibir con los brazos abiertos las sugerencias y no estaría más que estuviera dispuesto a interactuar con los partidos de la oposición para poder realmente buscar soluciones. Lo que pasa que al final los partidos de la oposición en esta legislatura en la que ellos pueden sacar adelante cualquier propuesta, cualquier moción y lo que les da la gana, pues claro, estamos ya no es en un segundo plano, es que estamos completamente apartados al final de la políticas que aplica el equipo de gobierno. Entonces, yo creo que eso se lo tiene que hacer mirar.
Bien, pues no hay tiempo para más. Muchas gracias, Amparo Cerdá, la portavoz del Grupo Municipal de Vox, por haber acudido a esta ronda de entrevistas pospleno.
Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos. Les deseamos que pasen un buen día y les dejamos con todo un mito del rock, Jimi Hendrix.